doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda al frente de este micrófono Viviana Mesa y en controles le damos las gracias a Gabriel Barba. Ya le estoy cambiando el apellido. Bueno, y les recuerdo nuestros teléfonos en cabina a partir de, pues ya de este mes, se debe marcar como 474-403-1413 o a la Nacional Sin Costo 800-701-2119. De igual manera, si usted nos quiere escuchar a través de internet, lo puede hacer en www.radio.udg.mx/lagos o a través de Facebook. Y bueno, estamos escuchando a Belita y Jazz Tumbata y esto es Óyelo Soñar. Muy bien, y con esta música tan deliciosa que nos escogió Gabriel el día de hoy, vamos a empezar. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es la maestra en ciencias Belén Vázquez Martínez. Usted lo sabe, es nuestra nutrióloga de cabecera. Y el día de hoy nos va a regalar, para todas las personas que nos llamen, vamos a rifar una consulta de, vamos a hacerlo de general, ¿no? Una sí. Consulta general para que usted visite. Si es por primera, segunda o tercera vez que o más veces que ha ido con un nutriólogo, lo invitamos a que vaya con la doctora Belén y pues bueno, comuníquese con nosotros para participar en esta rifa. Y vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante, sobre todo porque es un padecimiento que depende de la diabetes, ¿no? Es un padecimiento consecuente de la diabetes. Esto es, vamos a hablar sobre cómo se debe nutrir un paciente que tiene diálisis. Al que le tienen que realizar diálisis. Belén, muy buenas tardes.
Hola,
muchísimas
buenas
gracias
tardes.
Por aceptar
de nuevo
la
por
invitación.
Acá. No, así nada, es. Aquí apoyándolos, como así, siempre.
Muchísimas gracias. Sabes que estamos eternamente agradecidos contigo por esta participación y por compartir tus conocimientos con el público del
104.7. Gracias, gracias por la confianza.
Y bueno, Belén, empecemos con este asunto de cómo se debe nutrir un paciente que tiene diálisis. Para empezar, vamos a decirles a los pacientes, a las personas que nos escuchan y que no lo saben, ¿por qué se le tiene que hacer diálisis a un paciente?
Bueno, empezando desde un paciente mal cuidado diabético, Uh-huh. Sale, es como el abordaje inicial.
Un mal paciente diabético.
Un mal paciente que se porta mal, ¿no? Y que trae sus glucosas descontroladas. Al final de cuentas, bueno, causa un daño a nivel de sus riñones y eso lo lleva a que el paciente a corto o largo plazo tenga problemas renales, ¿no? Uh-huh. El paciente renal es algo complicado en el sentido nutricional, porque se tiene que ver ya sea en la etapa predialítica o en la etapa posdialítica. Uh-huh. Y los requerimientos son muy diferentes, uh-huh. ¿sí? En la etapa posdialítica o ya cuando el paciente se dializa, háblese de dializado, aquel que es sometido a diálisis peritoneal uh-huh. o aquel paciente que es hemodializado, sí, son requerimientos ya a lo mejor un poco mayores, pero que el paciente no debe de descuidar ciertos alimentos secundarios, algunas alteraciones que pudieran ser ocasionadas por la misma enfermedad o ya sea por la mala alimentación.
El éxito en el tratamiento depende también no solamente de los cuidados higiénicos, porque es un procedimiento que debe ser bajo muchísima asepsia, claro. sino la condición nutricional, ¿no? O sea, y se tiene que seguir al pie de la letra.
Sí, es
y todos los días.
Es una atención multidisciplinaria. Antes que nada, bueno, ¿por qué? Porque se ocupa de la licenciada en enfermería, uh-huh. se ocupa del médico tratante, en este uh-huh. caso el nefrólogo, que es el especialista, y nutrición, ¿no? O la nutrióloga. El abordaje es muy completo, ¿por qué? Porque desde como tú lo mencionas, el proceso de diálisis debe de ser unas condiciones higiénicas lo más lo más cuidadoso
exigente.
Posible. Ajá, sí. Y para eso se les da una atención, se les da una capacitación a cada uno de los pacientes. Uh-huh. En segunda, bueno, la valoración por el médico para ver en la etapa en la que estás, en la que se encuentra, los estudios de laboratorio que le manda hacer también para ver si trae algunas alteraciones consecuentes o a la alimentación o ya sea por el dializado, sí, que regularmente es la alimentación. Uh-huh. Y en este caso, bueno, ya se deriva a lo que es el nutriólogo, el licenciado en nutrición, especialista en riñón, porque no todos son especialistas en riñón.
Hay subespecialidades.
Así es. Entonces, a veces se quiere tratar al paciente de una igual forma, no sé, como si tuviera una hipertensión, a veces nada más un simple problema de diabetes, pero no, ya es una nutrición especializada. Uh-huh.
Entonces, tiene que ser un equipo multidisciplinario.
Sí.
El que atienda, revise, vigile, acompañe a este paciente y sobre todo algo que es muy importante y que a veces se nos olvida. La participación y el compromiso fundamental no solo del paciente, sino de la familia del paciente.
Sí, la parte también que me gustaría, bueno, también el eje primordial aquí es el apoyo social. Sí, o de la familia que tiene el paciente, porque sí, muchos pacientes, por ejemplo, a veces ya no ven, sí, ellos no se pueden autodializar, ¿por qué? Bueno, por las condiciones o la capacidad física que los está delimitando, entonces ahí es donde la familia debe de entrar como principal eje, ¿no? Uh-huh. Y son los que al final de cuentas van a colaborar para que se lleve un adecuado dializado, uh-huh. ¿sí? Y si se lleva un adecuado dializado y un equilibrio entre lo que se dializa y lo que se ingiere, pues el paciente puede durar muchísimos años con la diálisis, ¿no?
Y sin ningún problema. El problema principal, considero yo, es lo de la higiene, ¿no? O sea, el tener un excelente manejo inocuo de todas las condiciones del paciente, porque es digamos que tenemos en contacto casi directo el órgano. Entonces puede infectarse por cualquier motivo. Y esto implica desde lavarse muy bien las manos, usar cubrebocas, etcétera, etcétera, hacerlo en una parte limpia, digamos que en privado, o sea, sí hay unas condiciones en particular. Pero independientemente de que ya se haya, digamos, cubierto esa parte, la parte de la alimentación para todo individuo, esté o no dializado, es fundamental. Y eso es algo
sí,
de lo que hemos venido
manejando. Y aparte también no generalizar. O sea, uh-huh. todos los pacientes dializados son muy diferentes. Uh-huh. O sea, a veces un paciente puede consumir frijoles y a veces un paciente no puede consumirlos. Uh-huh. Entonces, no es nada más porque le diga el familiar o el vecino o el mismo que se está dializando otro paciente, que le diga, no, es que a mí la nutrióloga sí me dijo que puedo comerlo. Sí, pero porque sus condiciones generales y nutricionales son muy diferentes.
Exacto, esa atención o ese diagnóstico y esa dieta individualizada es obligatoria.
Sí.
Y ese es quizás el mayor problema desde cualquier punto de vista, porque imagínate que en una casa hay cuatro personas y van con el nutriólogo y el nutriólogo le dice a cada uno una cosa distinta. Así no está es. Fácil andar comprando o haciendo mandado para cuatro personas diferentes y hacerle los gustos de cada quien y las necesidades de cada quien. Entonces, a veces nos vamos por lo práctico y decimos, pues, algo que nos guste a todos y nos sirva a todos. Y comemos cascas y lo mismo todos los días. No sí. se trata de eso. Entonces, bueno, sí vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a hablar también, pues, de cómo son estas circunstancias de salud que nos limitan nuestro, no solamente nuestras actividades, sino también, pues, ese placer tan delicioso que involucra comer, porque comer es una delicia y la gastronomía mexicana es
muy abundante.
Como que el top sí. de la gastronomía es deliciosa, abundante, rica, grasosa, engordativa y todo lo que ustedes quieran, pero es exquisita. Entonces, uno tiene
y
a veces
que hacer. Te da la opción a poder combinarla, ¿no? O sea, puedes hacer muchísimas cosas con a veces tres alimentos, ¿no?
Esa es la parte que nos falta, ¿no? Ajá. Esa diversidad o ese ingenio aplicarlo
sí,
en la cocina.
Ajá, imaginarte, ¿no? O sea, desde que ya vas a cocinar algo o quieres comer, bueno, ¿cómo le puedo hacer con estos tres ingredientes, no?
O a veces heredamos maneras de preparar las cosas y pensamos que es la única forma en la que se prepara.
Ajá, y cuando no, o sea, cuando, por ejemplo, con la mayoría de los pacientes que puede consumir, no sé, chile poblano, pollo, o puede consumir carne de res, o hasta incluso a veces carne de cerdo, entonces la pueden variar, o sea, lo pueden guisar perfectamente sin problema, y no pasa nada, ¿no?
Y no tener que hacerla a la plancha
así
siempre
es,
como
ajá.
pensamos que debería.
Sí, el paciente a veces se cansa.
Uh-huh. No, y por ejemplo, siempre estamos acostumbrados, no sé, el aguacate lo comemos en guacamolito, la pieza con el plato, etcétera, pero hay un licuado específico de aguacate y hay agua de aguacate que sabe deliciosa y que decimos, hay agua de aguacate, y sabe deliciosa el agua de aguacate, ¿no? Entonces, a veces como que sí necesitamos abrir un poquito más nuestra mente para saber qué otras opciones podemos brindarle, ¿no?
Y dentro de lo que puede comer, ¿qué puede preparar?
Exactamente. Mm. Y uno puede hacer sus inventos.
Sí.
Ya si no le queda, pues ya,
pues
como
bueno,
es pecado tirar la comida, pues te la comes y dices, esto no lo vuelvo a hacer, ¿no?
Sí,
pero
no.
De alguna forma sí es poner a jugar un poquito más la imaginación.
Sí.
Muy bien. Entonces, vamos a irnos a nuestro primer corte de estación, regresamos en breve y empezamos con nuestro tema de lleno sobre la alimentación que debe tomar o tener en cuenta un paciente que sufre procesos de diálisis.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire y este es un danzón, se llama Danzón Amima, también de Beliti Jastumbata y pues es parte de la música que nos eligió Gabriel Barba para el día de hoy. Muy bien, estamos hablando con la maestra en ciencias Belén sobre el tipo de alimentación que debe de consumir una persona que está pasando por un proceso de diálisis. Y bueno, ¿te parece, Belén, si hablamos inicialmente de tratar de explicarle a los radioescuchas en qué consiste ese procedimiento de diálisis y de hemodiálisis, porque son diferentes?
Sí, claro. Bueno, nada más para generalizar, la enfermedad renal crónica es una complicación de la diabetes mal controlada, o puede ser también de una hipertensión mal controlada, o en este caso también se da mucho aquí de cálculos renales, también pudiera ser que ocasionen también una falla renal de manera crónica. Pero la mayor población que nosotros vemos es el paciente diabético complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene complicaciones tanto micro como macrovasculares, y entre ellas está la enfermedad renal crónica.
O paciente diabético no atendido, ¿no?
Sí.
Que nunca se atienden.
El paciente renal crónico, la mayoría de los casos llega a atención ya cuando está en un estadio 3, 4 o 5, ¿no? A veces. Entonces, ya cuando está en el estadio 5 es cuando ya el paciente se somete a un tratamiento de diálisis. Uh-huh. Hay pacientes que a veces no aceptan el tratamiento dialítico porque piensan que se van a morir más rápido, ¿no? Uh-huh. La creencia. Pero aquí es una mala combinación del que ellos mismos se autocuidan, ¿sí? Con a veces no se dializan adecuadamente o no asisten a sus sesiones de diálisis, ¿no?
Hoy entonces, un día sí, el otro día no.
Entonces son pacientes sí algo complicaditos. Uh-huh. Pero el proceso de diálisis se hace o se realiza a través de lo que es la cavidad peritoneal, uh-huh. se le llama. La cavidad peritoneal te pone en un catéter, ¿sí? Uh-huh. El cual permite que haya ese intercambio, esa ósmosis, entre lo que son los solutos o los ahora sí que las toxinas que uh-huh. tiene el cuerpo, ¿no? Y que tiene que desechar a nivel peritoneal. Hace ese intercambio a través de una membrana, ¿sí? Y se le mete un líquido, una solución glucosada, ¿sí? A cierta cantidad de porcentaje de concentración de glucosa, y eso hace que haya un intercambio y se puedan eliminar las toxinas. Ese líquido puede durar a veces en cavidad una hora, dos horas, dependiendo, ¿no? Uh-huh. Hay pacientes que si logran sacar un equilibrio entre lo que se ingresó y lo que se egresó, ¿sí? Y hay pacientes que a veces tienen que adecuar técnicas o moverlo para que haya ese intercambio adecuado y que el paciente pueda eliminar las toxinas en mayor proporción, ¿no?
¿Qué le pasa a un paciente que sufre diabetes, que no se atiende y que requiere diálisis y no se la hace, Belén?
No, pues más rápido se complica. Desde el punto de vista nutricional, es un paciente que se desnutre más rápido, ¿no? Es un paciente que tiene mayores complicaciones, tanto se le eleva mucho el potasio, puede tener arritmias, ¿sí? Problemas cardíacos, o por ejemplo se le eleva el fósforo, se le eleva el ácido úrico, lo que es la urea, la creatinina, ¿sí? Y eso va deteriorando cada vez más lo que es la situación actual del paciente. Pero sí es importante que el paciente, bueno, haga conciencia, sí se trabaja de hecho también con él, de que haga conciencia de que si no se dializa, o sea, es más rápido que el paciente tenga un deceso, ¿no?
Sí, es una falla multisistémica uh-huh. que se va a
sí,
presentar.
Sí, así es.
Diferencia entre diálisis y hemodiálisis.
Y la hemodiálisis, bueno, la hemodiálisis es un tratamiento también, sí, en el cual el paciente asiste regularmente a una unidad de hemodiálisis, en este caso, donde el paciente se conecta a una máquina y esa máquina hace la función del dializado o lo que hace el riñón en este caso, uh-huh. ¿sí? Se conecta, puede ser directamente a una vena o ya sea que se ponga se le llama fístula, uh-huh. donde el paciente se inyecta y empieza ya a hacer ese intercambio de toxinas, ¿no? Y pasa a través del hemofiltrado y hace la función de lo que es un riñón.
Entonces, ¿sí? Son dos opciones dependiendo de la necesidad.
Ajá,
una es
y filtrar también
las toxinas de sangre y la otra es
es a través de peritoneo, de la membrana peritoneal, y otra es a través del torrente sanguíneo. Ajá. Y también es muy importante mencionar que entre más complicado esté el paciente, por ejemplo, en hemodiálisis, ¿sí? Por ejemplo, a veces el paciente toma muchísima agua entre una sesión de diálisis y otra, bueno, eso complica aún más el tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, el paciente tiene una hipertensión mal controlada, eso también tiene complicaciones durante el tratamiento de hemodiálisis, su sesión de hemodiálisis. Regularmente son pacientes que acuden de 2 a 3 sesiones por semana, ¿sí? A hacerse su dializado, o hay pacientes que sí están bien controlados y hasta con 2 sesiones tienen, ¿no?
Tienen en la semana.
Sí, pero regularmente son 3 y pueden durar hasta 3 horas.
Uh-huh, sabes conectados. A qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales.
Sí, tal cual.
Bueno, ¿qué alimentos están prohibidos para una persona que está en este tratamiento?
Bueno, primero, antes que nada, cuando llegan con nosotros a la evaluación nutricional, ya referido por el nefrólogo, siempre llevan los estudios de laboratorio. Los estudios de laboratorio nosotros nos van a marcar esa pauta para el tratamiento nutricional. Por ejemplo, si el paciente lleva elevado su potasio, ¿por qué? Porque regularmente un paciente, una persona normal, no comemos mucho papaya, melón, alimentos altos en potasio, como lo son, no sé, la tuna, ahorita que está de temporada. Entonces, esos son alimentos altos en potasio, ¿no? Entonces, si el paciente no los empieza a restringir, pues obvio sus estudios de laboratorio van a manifestarse altos, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Regularmente, bueno, las frutas que más, o sea, que más se quitan son la papaya, lo que es el melón, ¿sí? Lo que es la naranja, lo que es la toronja. Quitamos... de las frutas eso, el plátano lo pueden consumir 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Las fresas no las pueden consumir. Tenemos que quitar también lo que es la tuna, como les comentaba, porque también es alta en potasio. Todo lo que son las pasas, ¿sí? Ya sean deshidratadas o naturales, lo que son las ciruelas. De las frutas más comunes, eso, café lo pueden consumir, pero, o sea, moderadamente, ¿no? Sin problema. Nada más sí, o sea, si el paciente es diabético, pues lo puede consumir con esplenda o stevia, cualquiera de los dos. Y ya de las verduras, de las que sí y de las que más consumimos, que no pueden, o sea, consumir ese tipo de pacientes, son el nopal, ¿no? Ese sí, porque es alto en potasio. Los nopales, lo que son las acelgas, las espinacas. Lo que más así puede consumir es la calabacita, la zanahoria, el chayote, ¿sí? Coliflor, eso, y ejotes. Son los que más, así, dentro de lo que más tenemos nosotros y acostumbramos en la casa tener, son esos cinco vegetales. Entonces, la verdad es que el tratamiento nutricional a veces se vuelve un poco tedioso en el sentido de que es muy repetitivo los alimentos, así, ¿sí? Es. Por eso debes de aprender, a combinarlos o a imaginar qué más te puedes hacer. Te digo, nada más con 3 o a veces con 5 alimentos.
Bueno, ahora sí que una debilidad como es esta la puedes convertir en fortaleza para inventarte nuevos platos, ¿no? Pero sí está complicado hacer algo agradable con ejotes, chayote, calabacita y
coliflor,
¿no? Y luego, por ejemplo, a mí el coliflor no me cae muy bien, entonces descartadísimo, ¿no?
Sí, o sea, aparte son Bruselas, entonces, por ejemplo, lo que es la coliflor y el col, a veces distienden mucho,
¿no? La lechuga igual.
Y a veces también son pacientes que tienen síndrome intestinal irritable, ¿no? Entonces, sí tienes que mediar un poquito más la parte de la alimentación.
Y aparte, esto es algo que sí entristece y, vamos a decirlo, deprime al paciente. Porque como tú bien dices, o sea, se vuelve completamente aburrido comer. Porque es casi, casi lo mismo, ¿no? Pan con lo mismo, como dirían por ahí. Esto es algo... No sé hasta qué punto, por ejemplo, el Seguro Social tiene la facilidad de ofrecerle a las familias de estas personas o a estas mismas personas que están pasando por estos procesos de diálisis opciones como de talleres para aprender a cocinar, o no hay una opción así parecida en alguna parte.
Pues hay un centro de seguridad social. En el centro de seguridad social ahí hay cursos de cocina, pero específicamente para pacientes renales, no.
Eso sería algo interesante, una propuesta interesante que podríamos pensar, porque sí, se le acaban las opciones. Ahora, pensemos en una persona que está atendiendo, vamos a poner el caso, a su marido que está sufriendo o está pasando por la diálisis y tiene hijos relativamente pequeños, entonces... pues no siempre los hijos se van a querer comer lo mismo que le van a dar al papá, y la señora a lo mejor no va a tener la opción de estar haciendo 2 platillos,
sí, 3 platillos. Sí, definitivamente sí se batalla un poquito más, ¿no? Sí, a veces hay como ese choque entre lo que me vas a cocinar y lo que me gusta, ¿no? Entonces regularmente sí llega el paciente así a veces enojado, porque dice, es que no puedo comer nada. O sea, ¿qué me va a dar, no? Entonces ya empiezas a platicar con el paciente, le empiezas a hacer casi coco wash, ¿no? Porque sí es muy difícil, o sea, muy difícil. Por ejemplo, un paciente regularmente consume frijoles. Uh-huh. O sea, eso es su pan de todos los días. Panes, ¿no? Así es.
¿Y le prohíbes todo?
Entonces llega y dice, no, es que regularmente todos los días como frijoles. Y trae el potasio súper alto, trae el fósforo alto, trae el ácido úrico alto. Entonces le dices, no lo puede consumir. Uh-huh. Entonces sí, casi casi se le rozan así los ojos, ¿no? Porque dice, ¿y ahora qué voy a comer?
Sí, 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 es muy difícil.
Sí.
Pero,
sí.
Bueno, de alguna manera tenemos que inventarnos algo, porque también este programa tiene que generar ideas. Entonces, algo nos vamos a inventar ya por ahí. Dentro de estos, ¿por qué es, esta pregunta sí ya es muy específica? ¿Por qué es malo el potasio cuando se va a dializar a la persona? ¿Por qué no se deben de tener los niveles altos?
Una, porque los riñones ya no sirven, ya no filtran.
Okay.
Entonces, si el potasio no se elimina, se empieza a elevar en sangre. Uh-huh. Entonces, el que se eleve en sangre te puede ocasionar infartos.
Para así.
Ajá.
Como
así
de
sencillo. Okay. Entonces, si no lo cuidas, no, pues. Hay pacientes que a veces llegan con 6, con 7 de potasio. Entonces, ahí empiezan a hacer un tratamiento urgente
para disminuir
a la parte médica para que baje ese potasio. Porque si el paciente a veces se puede infartar, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el fósforo, porque es importante cuidarlo. Porque puede tener el paciente problemas de osteodistrofia, ¿no? Uh-huh. Se empieza a descalcificar. Yo les digo a los pacientes, o sea, el calcio y el fósforo deben de estar en una proporción en el cuerpo. Entonces, uh-huh. cuando tú consumes mucho fósforo, a través de, no sé, de coca o refresco o alimentos industrializados que regularmente contienen mucho fósforo inorgánico, uh-huh. ¿sí? Se empieza a elevar en sangre y eso te ocasiona que haya descalcificaciones. Ajá, y eso, pues, más fracturas, mayores complicaciones uh-huh. en el paciente y, pues, por eso se trata de restringir.
Sí, una caída uh-huh. es delicada.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. Discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Estábamos escuchando la canción Juegos de Belita y Jazz Tumbata, y estamos hablando sobre la alimentación. Los alimentos prohibidos para un paciente que está pasando por un procedimiento de diálisis. Entonces, cero alimentos que contengan potasio, o sea, que eleven potasio. Y entre esos está frijolitos.
Los nopales.
Nopales, tunas, plátanos.
Brócoli.
Y
las espinacas.
Espinacas, acelgas y demás.
Acelgas.
Bueno, ahora, eso es prohibidísimo. Cero fresas, también, cero fresas. Permitido, digamos que restringidos, o sea, a discreción, vamos a decir.
Sí, dentro de, por ejemplo, puede consumir carnes, uh-huh. puede consumir rojas o de cerdo.
Okay.
Ajá, puede consumir de cerdo una vez a la semana y no pasa nada, porque se tiene la creencia que no pueden consumir nada de carne roja, ¿no?
Uh-huh.
A expensas de que el paciente no tenga ácido úrico elevado. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante siempre valorar, o sea, o que el paciente se derive ya con sus estudios previamente.
¿Mariscos?
Los mariscos, eso sí, regularmente los quitamos. ¿Por qué? Porque el paciente también, aparte de tener el ácido úrico elevado o el potasio o a veces el fósforo, entonces traen el colesterol o los triglicéridos elevados, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque son pacientes que regularmente consumen mayor cantidad de carbohidratos. Uh-huh. Entonces, eso al final de cuentas repercute y elevan lo que son los triglicéridos. Entonces, o son pacientes que a veces abusan mucho de los alimentos fritos, porque a veces es una buena opción como fuente de energía para alcanzar a cubrir sus requerimientos, pero sin embargo son pacientes que llegan a elevar su colesterol.
Ni empanizados tampoco, entonces.
Los empanizados los pueden consumir, pero siempre y cuando su colesterol no esté elevado. Sí.
Y porque normalmente es así, no como llegas con colesterol bien, ni con hipertensión, no, ausente, regularmente, ni con nada de eso.
Es bien difícil.
Sí, llegas con todo elevado,
sí,
tristemente. Bueno, tú mencionabas fuera del aire la importancia entre el fósforo inorgánico, ajá, inorgánico.
Sí, siempre me gusta explicarles esto a los pacientes, ¿no? La parte del fósforo. Hay dos tipos de fósforo: el fósforo orgánico y el fósforo inorgánico. El fósforo orgánico lo podemos obtener a través de lo que son alimentos naturales, lo que son en este caso los frijoles o las leguminosas, ¿sí? Lo que son la leche, uh-huh, los quesos, las carnes rojas, las carnes blancas, ¿sí? Que tienen mayor cantidad de fósforo en este caso, pero son de origen orgánico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel intestinal no se absorben en mucha cantidad. Solamente, por ejemplo, si nos consumimos 800 miligramos, solamente a nivel intestinal se absorben 400 miligramos, ¿no? Uh-huh. Y, no sé, si consumimos un fósforo inorgánico, que es a base regularmente de refrescos, uh-huh, o lo que es alimentos industrializados. Uh-huh. ¿Por qué alimentos industrializados? Porque vienen envasados y contienen sales a base de fósforo, ajá, que eso se absorben en un 90% a nivel intestinal. Entonces, si tú te estás consumiendo 800 miligramos, a nivel intestinal se están absorbiendo 700 miligramos. Entonces, hay que evitar el tipo de productos o alimentos industrializados. Ajá. Por ejemplo, el paciente regularmente consume mucha sardina, uh-huh, pero la sardina es industrializada y aparte no la puede consumir por el tipo de pescado.
Prohibida.
Ajá.
Ni atún, entonces, tampoco.
El atún lo puede consumir regularmente.
Pero, ajá, siempre en agua.
Pero siempre que sea en agua. Ajá. Uh-huh. Sí.
Y no aderezado con mayonesa ni nada de esas cosas, me imagino.
Lo puede consumir con mayonesa, pero también en ciertas cantidades. Uh-huh. Ajá, porque ahí en el paciente renal lo que se hace es aportar un poquito mayor cantidad de carbohidratos y de grasas para poderle brindar mayor cantidad de energía al paciente en ocasiones. Ajá. Porque como no pueden consumir mucha proteína a veces, uh-huh, entonces son pacientes que optamos, ajá, son pacientes que a veces sí pueden empanizar sus alimentos. Uh-huh.
Uh-huh. Pero muy específicamente, pero, ¿sí?, la dieta.
Ajá. Y, por ejemplo, también tener mucho cuidado en el consumo de carnes, porque regularmente los pacientes que acuden con nosotros no cubren los requerimientos de proteína que debe de comer al día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son pacientes que a través del dializado se pierden de 8 a 12 gramos al día de proteínas. Entonces, si tú no los consumes, si tú no los alcanzas a cubrir, ajá, es un paciente que te va a llegar con una desnutrición proteica, ¿sí? Uh-huh. Y a veces son pacientes que llegan con desnutrición calórico-proteica mixta, ajá, o leve, moderada, o a veces hasta severa.
Y aún así tiene todos los valores elevados y no puede comer muchas
cosas. Así es. Entonces, es más difícil aún, ¿no? Y se tiene que suplementar el paciente. Ajá.
¿Y esa suplementación sí es lo suficientemente efectiva?
Sí es efectiva, pero sin embargo, el paciente a veces también opta por nada más la suplementación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a veces también o no les preparan los alimentos como son, o por la misma baja biodisponibilidad de, uh-huh, los alimentos, ¿no?, o disponibilidad alimentaria que tienen en su casa, a veces optan por nada más tomarse el suplemento. Uh-huh. Y pues eso no, porque nada más es un complemento hacia lo que está consumiendo.
Sí, eso es, uh-huh, una parte adicional, vamos,
sí,
no es la,
sí,
base.
Sí, sí, y también, uh-huh, entender que no todos los suplementos se los puede consumir un paciente renal. Hay suplementos específicos para pacientes renales. Renal. Ajá. Sí, entonces,
es nosotros, todo un cambio de vida,
sí,
pues.
Sí, sí, no, y a veces sí llegan pacientes que te dicen, oiga, y a mí no me va a dar suplementos porque al,
al vecino fulano,
vecino le dio y así, yo también me siento decaída. Y pues ya les explicas que no se lo puedes dar en este momento. ¿Por qué? Porque trae elevado el potasio, porque trae elevado el fósforo y porque por otras cosas, ¿no? Entonces...
Y creo que eso es todavía más deprimente, ¿no? Para el paciente. O sea, es así como, ay, ¿y entonces?
Sí, luego te dicen, bueno, ¿no?
Sí, se van todos.
Ajá, o
todos
mejor tristes. Hagas el licuado, modificado, porque este sí le va a ayudar más que el que se va a tomar, ¿no?
¿Qué alimentos podríamos decirles a la hora de escuchas que sí pueden consumir? Claro, volvemos a lo mismo. Seguimos en la discreción porque todo exceso es malo. Pero ¿qué sí es lo que menos se prohíbe en un paciente cuando tiene diálisis?
Así, las frutas de base son pera, manzana, ¿sí? Lo que es la piña.
Pera, manzana, ajá, piña.
Pera, uh-huh. Manzana, piña. Pueden consumir también de vez en cuando uvas, uh-huh. 2 a 3 veces por semana.
Duraznos.
Duraznos, ¿no? No. Porque son altos en potasio, uh-huh. También.
Frutos
puede
rojos.
Puede consumir lo que es el... Ahí se me fue.
Mango. Tampoco.
No, los que son deshidratados, los arándanos, pero
no
naturales. Ajá, no deshidratados, ¿sí? Esos son así como las principales frutas que pueden consumir. El plátano 2 a 3 veces por semana,
kiwi.
Como te comentaba. El kiwi es alto en potasio, ajá. No lo pueden consumir.
Igual que la toronja y la naranja.
Así es.
Entonces, por ende, el limón también.
El limón sí lo pueden consumir,
okay.
Sin problema.
¿Guayaba?
La guayaba tampoco. Porque es alta en potasio.
Uh-huh. Se me escapa, ¿qué otra cosa? Dijiste melón y papaya, ¿no?
Ah, melón y papaya, ¿no? Uh-huh. Tampoco porque son altos en potasio.
¿Granada?
La granada tampoco la pueden consumir.
Ay, ¿qué van a comer? Pobrecitos.
Sí, son pacientes que de verdad tienen bien restrictiva la alimentación.
Ok, ¿y eso en fruta? ¿En leguminosas o en verduras? ¿Qué?
Las leguminosas, a excepción de los estudios de laboratorio. Uh-huh. Pero si no, pues pueden consumir soya o pueden consumir frijoles, ajá,
pero
dependiendo.
Ahí,
ajá. La leche. La leche pueden consumir solamente... La
que
leche
todo paciente
renal
no debe de consumir lácteos. ¿Te acuerdas que eso era lo que decían antes, no? Cero
no,
lácteos para el paciente
no,
renal.
No, simplemente que hay que ver el tipo de leche que se puede consumir.
Okay.
Por ejemplo, la leche la que puede consumir es la de almendras, uh-huh. O la de arroz.
O sea,
ajá,
que no,
aunque
leche.
Sí.
No es leche.
No, es una modificación.
Sustituto de
¿no?
leche.
Ajá. Y la leche light o baja en grasa, pues esa sí no la pueden consumir porque es alta en fósforo,
okay.
Sí, o la entera, por ejemplo, hay pacientes que regularmente consumen leche entera, ¿no? O de vaca, sí, entonces esa sí,
leche
no,
bronca,
porque es,
nada.
Uh-huh,
ni quesos frescos, me imagino, tampoco.
Queso fresco solamente pueden consumir queso fresco, panela,
uh-huh.
Sí, es lo que más pueden consumir,
okay.
O requesón.
Uh-huh.
Ajá.
¿Cottage?
De las carnes,
no.
¿Mande?
Queso cottage y esas cosas.
El cottage también lo pueden consumir, ajá, son los cuatro, por ejemplo, panela, requesón, fresco y cottage,
okay.
Solamente. Uh-huh. Pero así que manchego o quesos
Gouda
azules.
Y cosas
o
así,
eso,
no.
No. Ajá. Uh-huh. De las carnes, pollo, uh-huh. Lo pueden consumir, nada más sí tratar de no consumir lo que son las alitas o lo que son las
la
mollejitas
piel.
O las patitas. Ajá, porque esas sí contienen grandes cantidades de colesterol.
O sea, los huesitos que
nada
más nos
de
gusta.
Sí, ya sé. Nada de mariscos, uh-huh. Sí, el pescado puede consumir bagre, puede consumir huachinango, porque también debe de ser selecto el uh-huh. Pescado que pueden consumir por la cantidad de fósforo que contienen.
O sea, ser sí. Salmón.
El salmón lo pueden ¿sí? consumir también. Sí,
ok, entonces salmón sí, huachinango sí, bagre sí, uh-huh. Camarones
son de
no.
Los no, camarones.
Camarones
sí.
No, uh-huh. Ni hostias, ni hostias, hostias.
No,
ostras y esos tiones, no, exacto. Ya los mandé a comer hostias. Dentro de la alimentación que comúnmente vemos como, por ejemplo, aderezos, salsas, no sé, tú pensás y estos panecitos fritos y estas cosas, pan dulce, ¿y eso tiene alguna contraindicación?
El pan dulce regularmente no se lo recomiendo porque también es alto en fósforo.
Uh-huh.
Ajá, entonces ese sí lo dejamos fuera.
Ni el hecho en panadería,
pero
ni el comprado empaquetado.
No,
ningún
no.
Pan de esos, uh-uh. Okay.
O por ejemplo los estos panecitos con mantequilla y uh-huh. Que traen sales y eso uh-huh. Tampoco se
nada.
Pueden consumir, uh-huh. Ajá, por la cantidad de fósforo que tienen y las sales que contienen.
Uh-huh.
Ajá, pero todo lo que sea, por ejemplo, pan blanco en este caso es lo que pueden consumir. Aquí sí ya no cereales integrales, porque los cereales integrales también contienen grandes cantidades de fósforo.
Entonces, pareciera contradictorio, ¿no?
Ajá, entonces a veces también llega el paciente y dice, no, es que me dijeron que consumiera pan de caja integral, ¿no? Y yo, no, es que ya no tienen que consumir pan de caja integral. Eso era cuando tenía complicaciones o alteraciones de su glucosa. Uh-huh. Pero ahora lo que tiene que hacer es
pan de caja
cuidar, pan de caja blanco, arroz blanco.
Sí. Es lo que te iba a preguntar.
La papa también es alta en potasio.
Uh-huh. Quinoa, trigo y todas estas cosas, ¿sí?
Sí, nada más que, por ejemplo, el trigo también es alto en fósforo. Uh-huh. Entonces, ahí sí se recomienda que todos...
Avena.
La avena la puede consumir moderadamente.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, dos veces a la semana. Uh-huh. Y dos en poquita cantidad.
Sí, poca cantidad.
Es que a veces te dicen, eso sí puedes comer, y como es lo único que puedes comer, comes mucho, entonces ya tampoco, sé. ¿No? Dulces, cero.
Dulces, pues eso sí, definitivamente, a menos de que el paciente, la enfermedad renal crónica sea ocasionada solamente por hipertensión.
O por lesión del riñón, no por diabetes.
O porque los riñones hayan estado muy pequeñitos.
Nada... Pero de refrescos.
Además, no, refrescos.
Ni jugos, ni nada de esas cosas, ni...
Industrializados menos, porque también contienen grandes cantidades de fósforo.
Ni estas cosas, ¿cómo se llaman? Estas bebidas energéticas, tampoco.
No, tampoco.
Uh-huh. ¿Alcoholes tampoco?
No.
¿Evitar fumar?
Sí, también.
Porque
todos los vicios.
Todos los vicios, incluso comer. Sí, casi, casi. Bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos en breve con nuestra última parte de Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a nuestra última parte de Consulta al Aire. Ese tema se llama Relax. Y pues pensando tristemente el asunto, Belén, creo que sí la tienen complicada los pacientes que pasan por un proceso de diálisis. Muy complicada nutricionalmente hablando.
Sí, también tiene mucho que ver, bueno, la actitud del paciente, ¿no?
Pero es que eso era a lo que te iba a decir. O sea, sí, okay, dicen que todo es la actitud, pero también uno ahora sí que ve lo mismo y si eso mismo que le dicen a uno que puede comer, a uno no le gusta, pues está como grave el asunto.
Ya sé, pero digo, yo siempre les digo, está de por medio tu salud, pues, o sea, así es que... Tienes que echarle ganas, o le echas ganas.
Mira, cuando el problema es como consecuencia de la diabetes, creo que en el fondo pues uno tiene que asumir que uno se lo buscó por no haberse cuidado. Pero cuando el problema es por otra causa que ya no estuvo en las manos de uno, pues ahí sí como que entra...
Sí, no, y ahí es más difícil que el paciente acepte la enfermedad.
Claro,
o sea, así de que, chin, me tienen que dializar, o sea... Uh-huh.
¿Y en qué momento pasó esto, ¿no? Uh-huh. Sí, es grave. Sí. Algo que es muy importante para el proceso en sí, ¿cómo se debe de manejar la ingesta de agua? ¿Qué tanto está permitido? ¿Qué tipo de agua está permitida? ¿Es bueno mucho? ¿Es malo poco? ¿Qué es lo adecuado?
Bueno, aquí lo importante es ver la cantidad de líquido que está saliendo a través del dializado. Siempre debe de haber un balance. Llevan ellos un control de líquidos.
El paciente lleva una bitácora de cuánto se toma.
Ajá, desde cuánto se toma a través de vía oral, cuánto se está administrando a través de lo que es la cavidad peritoneal y cuánto está saliendo, ¿no? Okay. Hay pacientes también que a veces todavía orinan o hay pacientes que ya no orinan nada, ¿no? Porque pierden esa sensibilidad. Entonces, hay pacientes que o pierden simplemente la función de renal y pues ya, ahí sí ya no, ¿no? Pero ahí tiene mucho que ver el control de líquidos que ellos llevan. Por ejemplo, si el paciente se empieza a edematizar, okay, habrá que ver cuál es la causa, ¿no? Son pacientes que regularmente toman diuréticos. Pero a veces aún así el dializado a veces no es lo efectivo o ya no hay, esa membrana se vuelve más resistente, sí, o la capacidad de la membrana para filtrarlo ya no es la adecuada, se pierde cierta funcionalidad y el paciente empieza a retener líquidos, ¿no? O, por ejemplo, ahora que hace mucho calor, son pacientes pues que les da mucha sed, ¿no? Entonces se tienen que tomar algunas alternativas para quitar esa sensación. O, por ejemplo, también el paciente que llega desnutrido, ¿sí?, con una desnutrición proteica, que su albúmina está muy bajita, son pacientes que a veces llegan a secuestrar líquidos y que se empiezan a edematizar. Okay. Entonces, habrá que ver el origen que lo está ocasionando.
Porque está, ¿sí?, reteniendo ese líquido.
O, por ejemplo, si un paciente está orinando todavía 300, 400 o a veces hasta 800, ¿no? Son pacientes que a lo mejor no van a estar tan restringidos en líquido. ¿Sí? Mientras el tratamiento de diálisis y el edema no sea prominente, pues puedes consumir hasta un litro, litro y medio a veces de líquido. Depende mucho también de la actividad del paciente de dializado y de la ingesta que es, y si orina o ya no orina.
Y obviamente otras señales como, por ejemplo, las muestras de sangre, ¿no? O sea, que haya sangre en ese dializado, en ese líquido, ¿puede encontrarse sangre también?
Sí, pero regularmente eso es porque el paciente trae alguna infección por ahí o a veces que el catéter no está bien colocado o algo así, entonces...
Pero, por ejemplo, una persona que no consuma mucho líquido también está expuesta a infecciones, ¿no? Por el hecho de que su...
Ah, que no se hidrate adecuadamente, sí, también, o sea...
Circulándola.
Sí, es importante que todo cuerpo, o sea, todo cuerpo esté...
Hidratado.
Ahora sí que hidratado, entre lo que tú ingieres y lo que te está saliendo.
Y agua potable, pues, de consumo.
Sí, sí, o sea, sin problema. Porque... Nada más que no consumir, por ejemplo, ellos a veces suelen... tomar refresco como líquido o jugos industrializados como líquido para hidratarse, ¿no? O, en su defecto, todo lo que son las bebidas como para deportistas, que contienen muchas sales.
Muchas sales.
Sí, y son pacientes que a veces se andan tomando hasta un litro de ese tipo de bebidas, entonces, pues, no las pueden consumir.
Entonces, por ejemplo, un agua de Jamaica tendría que ser valorada de acuerdo a ese equilibrio.
Sí, el agua de Jamaica la pueden consumir sin problema, el agua de limón, ¿sí? De hecho, cuando el paciente tiene mucha sed y no puede consumir líquido, se le recomienda ponerse un cubito de hielo en la boca, ¿sí? Para quitar esa sensación, o mojar un algodón cuando ya el paciente definitivamente está muy complicado en ese sentido, o un limón, chupar limón.
Y pobrecito los dientes. Porque a partir de ahí el ácido también es fuerte para los dientes. Jícama.
La jícama sí la pueden consumir. El betabel también lo pueden consumir.
Cocido, más no en jugo.
Sí, no en jugo.
No crudo.
Porque el betabel tiene mayor cantidad de azúcar.
De azúcar. Chícharos.
Los chícharos sí los pueden consumir.
Elote.
Elote también lo pueden consumir. La papa no la pueden consumir.
Papa no, ni camote, ni nada parecido.
Porque es alto en potasio.
Ok. No sé, ahora vámonos con las juzgueras. Palomitas de maíz.
Palomitas de maíz sí las pueden consumir.
Sí, eso sí.
Naturales.
Ya no sufrimos, Gabriel. Naturales, no con caramelo.
Pero naturales. Entonces,
naturalitas y hechas en casa.
¿Y extra de grasa?
No, y hechas en casa.
Sí, hechas en casa.
No, bueno, entonces ya vamos a aumentar aquí el pedido a Gabriel. ¿Qué otra cosa, así como de, para ponerle un poquito de sabor a la vida, vamos? ¿Qué más pueden consumir? ¿Chocolates no? Obviamente si es por diálisis, ¿no?
No, el chocolate no porque es alto en fósforo. Ajá, entonces no lo pueden consumir.
Mermeladas ni nada de esas cosas.
Excepto que sean aptos para pacientes
que no sean
diabéticos,
diabetes.
Ajá. Lo pueden consumir sin problema.
Barritas energéticas, nada tampoco.
No, tampoco porque son altas en fósforo.
En fósforo, sí. Casi todo lo que pasa por una empresa y que viene empacado con cajita, exacto, y con monito, eso es industrializado. Claro. Entonces ahí ya no nos funciona. ¿Qué tan bueno es? Porque yo sé que, por ejemplo, si el paciente que está pasando por este proceso sale, ve algo en la calle y se le antoja, la comida que encuentras en la calle es algo viable para un paciente así o obligatoriamente él tiene que someterse a lo que le preparan en su casa?
Pues, híjole, es bien complicado, pero, por ejemplo, yo a veces les digo, okay, si se puede consumir una gordita, pero pídala de chile poblano, ¿no?
Okay.
O de rajas o de pollo, por ejemplo, ¿no?
Algo que no sea muy grasoso.
Ajá, y que sea al comal, que no sea frita.
Y que no sea de papa.
Ajá, pero ahí lo malo es que siempre lleva acompañado de refresco. O sea, ahí es el problema, pues. Uh-huh. O, por ejemplo, el paciente ya va premeditando que la diálisis o la hemodiálisis le va a ocasionar baja de glucosa. Y ya dice, me tengo mi coquita por si me pasa, ¿no? Entonces, sí, o sea, son pacientes
que... Esa es la parte que yo todavía no he entendido. O sea, yo no he entendido por qué el paciente que tiene un proceso de diabetes y que ya lo llevó hasta el extremo de una diálisis, ¿por qué sigue consumiendo refresco oscuro? Eso es algo que mi mente no capta. O sea, ¿cómo es posible que sabiendo que estás mal, sigues consumiendo y luego dices que como es light, no te va a hacer nada?
No, y a veces no nada más lo cambian por azúcar, por refresco negro. O sea, a veces lo cambian por refresco de sabor o de Fanta o spray o transparente porque piensan que no hace daño. Así es. Al final de cuentas es azúcar y es lo mismo.
Sí, eso es lo que tenemos que...
Sí, pacientes que a veces ya están amputados, pues, y que están con tratamiento de diálisis. O, por ejemplo, también piensan que, al cabo me van a dializar, entonces se me va a salir todo lo que coma. Entonces, como ahorita, desayuno temprano y ya llego a mi diálisis y ya al cabo ya con eso sale, ¿no?
Porque aparte también está la posición de, pues, de algo me voy a morir, ¿no?
Aparte.
Tienen también esa posición, pues, ¿ya qué? O sea, ya peor no puedo estar, ¿no?
Sí.
Entonces,
Veces también, no, es que la hemodiálisis me va a hacer daño, ¿no? No, es que no te va a hacer daño. O sea, es más bien todo lo que tú comiste o lo que tú hiciste para llegar a eso.
A eso, ¿no? Exactamente. Pues Belén, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias a usted.
Y esperemos que esta información sea de utilidad. Le damos gracias a Alejandro, que siempre nos escucha, Alejandro García Solís, que nos escucha todos los miércoles y viernes. Y pues bueno, agradecemos en controles a Gabriel Barba y a ustedes por el favor de su atención. Esperamos escucharnos el próximo viernes en punto de las 12 del día con una emisión más de Consulta al Aire.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.